Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Esto es Fórmula Financiera. Soy Marco Antonio Mares. Les saludo con mucho gusto este 23 de diciembre del 2025. Sin duda alguna, una fecha muy importante. Ya estamos a punto de alcanzar la Nochebuena. Y bueno, tenemos este programa especial, especialmente preparado para usted, con lo más relevante que hemos tenido a lo largo de las emisiones de Fórmula Financiera. Y bueno, sin duda, un tema que tocó el alma de la nación, sin duda alguna, fue el tema del cambio en el Poder Judicial. ¿Qué ocurrió? Que tuvo todo un proceso, no fue muy largo, por cierto, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue reconstituida en su cuerpo más importante. Sobre este tema platicamos con Francisco Burgoa. Él es abogado constitucionalista y nos dio sus puntos de vista en el último día de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como la conocimos durante muchos años. Vamos a escuchar.
Esto es Fórmula Financiera.
Y Francisco, hoy es el último día de sesiones de la Suprema Corte, de la que conocemos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya el 1 de septiembre entra la Corte del Acordeón. ¿Qué opinas? Hay como muchos temas, desaparecen las dos salas, ahora todo se va al pleno. ¿Cómo se van a poder desahogar tantos y tantos casos pendientes? Cuéntanos.
De antemano, muy buenas noches para
buenas
ustedes,
noches,
Mari Carmen, sí. Marco, José.
Hola, Francisco.
Indudablemente lo que... Saludos. Indudablemente lo que hoy significó fue el cierre de esta Suprema Corte ya en sus funciones, una corte que tuvo trabajos durante 3 décadas, 30 años desde aquella reforma del 31 de diciembre de 1994, y que pues ha cambiado radicalmente a partir de esta reforma constitucional en materia de poder judicial del año pasado. Posiblemente todavía no se logre dimensionar los cambios que van a implicar en lo que es la impartición de justicia. Sobre todo, como comentabas, Mari Carmen, ya no va a haber dos salas como las conocemos, solamente van a estar trabajando en pleno, y la nueva corte, que va a iniciar sus funciones a partir del 1 de septiembre, pues va a iniciar con una gran carga de trabajo, porque esta corte que se va dejó muchos asuntos pendientes por razones de tiempo, inclusive el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat para sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa, ya no lo discutieron, y eso le va a corresponder a la nueva corte. Y a partir de esos asuntos de gran envergadura, vamos a ir definiendo cuál va a ser el rumbo de cómo va a impartir justicia la nueva Suprema Corte, qué tan independiente o no va a ser, y sobre todo que llegan cuestionados por la forma en cómo llegan. Resulta que a partir de esos acordeones, que eso viene a violar la propia Constitución, los principios democráticos, y esos acordeones hace que finalmente se compruebe que hubo trampa. Es decir, quienes van a llegar a ocupar el máximo cargo en la Suprema Corte llegaron violando la Constitución. Es decir, sí hay mucho que comentar en todo esto que estamos presenciando y que vamos a ir conociendo a partir del 1 de septiembre.
¿Crees que este cambio pudiera impactar negativamente en el ánimo de los inversionistas?
Total y absolutamente. Y esto en función de cómo se integra esta Suprema Corte, en donde identificar a perfiles que podamos considerar como independientes, aquellos que realmente se están constituyendo como defensores de la Constitución, más allá de un discurso, sino en los hechos, y en los hechos y a partir de la forma en cómo llegan, sí veo mucho para estar cuestionando los perfiles de las 9 ministras y ministros que van a tomar posesión. Indudablemente el tema de la seguridad jurídica para los empresarios, para los inversionistas, es fundamental. No van a venir a llevar a cabo sus negocios si no existe un marco jurídico que, así como el marco jurídico los protege, que existan tribunales que sean independientes, especializados, competentes y sobre todo que dicten sus resoluciones de forma imparcial. Esto que posiblemente ahorita esté como que en cierta suspicacia por parte del sector empresarial.
Hoy termina la corte desde el 94 que nos decías. Fue un equilibrio al poder ejecutivo, fue un contrapeso en los poderes de la República. Esto se termina el día de hoy.
Definitivamente eso se termina el día de hoy. Y para aquellos que dicen que con la reforma de Ernesto Zedillo no vino a hacer absolutamente nada en el sistema de impartición de justicia, simplemente veamos nuestra historia reciente. La Suprema Corte durante el siglo XX, durante la hegemonía del PRI, pues prácticamente no era un contrapeso. Tuvo que venir esta reforma del 94 para que la Corte empezara a ser un tribunal constitucional, para que empezara a ser un contrapeso. Veamos decisiones que se tomaron en contra del presidente Zedillo, de Fox y de los demás presidentes. Es decir, sí existe una forma de cómo evaluar las sentencias que dictaron en estos 30 años. Inclusive hoy la ministra Norma Piña, ella comentaba que iba a ser precisamente la sociedad y la historia la que van a juzgar a quienes han juzgado. Sí. Entonces, es decir, yo creo que sí hay muchas sentencias para analizar respecto a si son o no fueron estos ministros de los últimos 30 años un contrapeso y sobre todo si fueron independientes o no.
Bueno, hoy la presidenta, que los pega durísimo, les dijo que era la corte de unos cuantos. Y hay quien dice que vamos a pasar de la corte de unos cuantos a la corte de muchos cuates.
Indudablemente, yo creo que la presidenta Sheinbaum, en su conferencia matutina, que hacía referencia a que se va a acabar el nepotismo, que ya no va a haber el amiguismo, yo creo que está generando unas altas expectativas, porque si bien es cierto, tiene problemas el actual Poder Judicial de la Federación, lamentablemente esta reforma judicial, que solamente es un borrón y cuenta nueva de todos los jueces, magistrados y ministros, no hubo un diagnóstico para llevar a cabo esta reforma y no hay forma de cómo se pueda estar erradicando la corrupción, el nepotismo, el rezago judicial, simplemente porque hay una nueva forma de designar o de elegir a los jueces. Entonces las expectativas son muy altas y que indudablemente a partir del 1 de septiembre estaremos muy atentos con todo lo que va a estar pasando en el Poder Judicial, especialmente con su cabeza, con la Suprema Corte.
Claro, Francisco. Y bueno, independientemente de todo lo que nos acabas de comentar, ¿cuál es tu perspectiva respecto de lo que va a ocurrir de aquí en adelante con esta reforma del Poder Judicial y lo que implica para el sistema democrático que venía viviendo México y que ahora cambia con la división de poderes que tradicionalmente venía ocurriendo y ahora es diferente?
Es tan diferente que estamos hablando de un hiperpresidencialismo, en donde el legislativo y el ejecutivo ya actúan como un solo poder. Y el único poder que era el contrapeso, el judicial, a partir de la politización de la justicia, de cómo llegan a ocupar estos cargos, indudablemente van a ser parte de este poder ejecutivo presidencial. Es decir, veamos las últimas declaraciones que ha hecho el virtual ministro presidente Hugo Aguilar, en donde lo vemos muy contento, arropado por Morena en la Cámara de Diputados y con toda la clase política del oficialismo. De ahí yo no veo cómo realmente se puedan desmarcar. Indudablemente, a partir de sus sentencias vamos a empezar a conocerlos, pero en este momento yo no veo que estemos viviendo una división de poderes fuerte, sino todo lo contrario, y peor aún, Mari Carmen, Marco, José, con la reforma electoral que viene, es prácticamente el último clavo al ataúd de nuestra democracia constitucional.
Sí, esa apenas viene. Hoy solo nos queda un minutito, Francisco. Corte con 9 ministros, ya sin 2 salas, ¿puede operar bien?
Definitivamente no puede operar bien. Quienes hicieron esta reforma no lo hicieron, por eso les decía, sin ningún diagnóstico. Simplemente tuvo como sustento la venganza del entonces presidente López Obrador. Y eso, y todo lo que hemos visto, los defectos de la implementación, se van a ver todavía a partir del 1 de septiembre, cuando se empiece a ver todo lo que se necesita para que realmente tengamos una corte que sea independiente, autónoma y sobre todo que realmente no tengan rezago ni temas de corrupción, ni nepotismo, ni nada.
Pues agradecerte mucho, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Gracias, Francisco.
Abrazo a los tres. Chao.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Vamos al corte.
¿Sabías que ante dificultades económicas, realizar un presupuesto y ajustarte a él puede salvar tus finanzas? Uno de los primeros pasos en la educación financiera es el presupuesto, y es, sin lugar a dudas, la clave de unas finanzas sanas. En términos simples, realizarlo te traerá varias ventajas. Por ejemplo, tener el control de tu dinero. Con esto podrás determinar tus ingresos y planear tus gastos cada semana, quincena o mes. Poder identificar gastos necesarios y evitar los innecesarios. De esta forma, podrás eliminar los llamados gastos hormiga. Conocer tus posibilidades de ahorro para lograr tus metas a corto, mediano o largo plazo y crear un fondo para emergencias. Determinar tu capacidad de endeudamiento, lo cual te permitirá solicitar o acceder a posibles créditos en caso de necesitarlos. Hacer un presupuesto es muy fácil. Solo sigue estos tres pasos. 1. Suma todos tus ingresos. 2. Identifica y suma todos tus gastos como alimentación, transporte, renta, ropa, calzado y servicios. Y 3. Al total de tus ingresos, resta el monto de tus gastos. El resultado de esta operación representa tu capacidad de ahorro o de endeudamiento en caso de que pienses adquirir un crédito.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y bueno, entre los temas que causaron mucho revuelo a lo largo de estos últimos meses fue aquel en donde la empresa Adidas, esta empresa reconocida mundialmente por sus zapatos tenis, pues resulta que tomó de alguna forma el diseño de los huaraches oaxaqueños para lanzar un modelo que finalmente pues tuvo que ser echado para atrás. ¿Por qué? Porque provocó mucho descontento, mucha inconformidad entre los pueblos que pues son los originarios y los tenedores de esta tradición. Así es de que no les quedó de otra más que platicar con las autoridades oaxaqueñas y esto fue lo que ocurrió. Vamos a escuchar a Flavio Sosa Villavicencio, él es secretario de Culturas y las Artes del Gobierno de Oaxaca.
Esto es Fórmula Financiera.
Y en primer lugar, te pediría que nos dieras el antecedente de cómo está esta situación que hoy se está viviendo, que hoy se está registrando, cómo fue que ustedes detectaron este tema y qué es lo que ha venido ocurriendo a partir de que ustedes dentro de la entidad pues se dieron cuenta y comenzaron a tomar cartas en el asunto.
Bueno, se han dado otros antecedentes en otros momentos de Oaxaca. Algunas empresas, algunos diseñadores, el caso más reciente fue de la empresa Shane, que distribuye mercancías, se apropió de algunos diseños textiles de Oaxaca, y ha habido voces que se han levantado en contra, pero en este caso, una empresa y un diseñador presentan en Puerto Rico un modelo de tenis de la empresa Adidas, fundado en una propuesta estética que se ha desarrollado durante varios años, durante decenas o centenares de años en Villa Hidalgo y Alal. En Oaxaca tenemos artesanos que trabajan los huaraches en distintas regiones del estado, en la costa, en la sierra, en el valle. Los quienes somos de Oaxaca podemos distinguir un huarache costeño, de un huarache serrano, de un huarache mije, de un huarache che de valles. Entonces esta empresa o este diseñador, entre comillas, se inspira y su inspiración lo lleva a presentar una propuesta que se llama Oaxaca Slip On, así le denominan, lo presenta en Puerto Rico en un evento de Bad Bunny, este famoso cantante, y pues se vuelve viral en redes, ¿no? Porque se presenta como un calzado cómodo y vanguardista, entre comillas. Entonces, a nosotros nos irrita demasiado porque estamos conscientes que son parte de nuestros valores culturales. Acabamos de tener nuestra Guelaguetza, que tiene que ver precisamente con eso, con nuestros valores culturales. Nosotros reivindicamos nuestro origen, reivindicamos ser la tierra donde nació el maíz para Mesoamérica, donde nació la calabaza. Somos el estado donde primeramente hubo escritura en Mesoamérica antes de Cristo.
Claro.
En el San José el Mogote y en Monte Albán hay elementos científicos que nos permiten probar que ahí hubo escritura prehispánica. Entonces, somos culturas milenarias y estas culturas tenemos valores culturales, propuestas estéticas, objetos que parecieran obras de arte, pero que nos han acompañado a lo largo ya del desarrollo de nuestra historia. Por ejemplo, tenemos un objeto que a muchos les pudiera parecer una obra de arte, pero es un bule con el que transportamos agua. Es una calabaza.
Desde luego. Así es. Oye, Flavio, desde luego lo que te saluda José Yuste. Flavio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va?
Buenas noches, a tus órdenes.
Gracias. Oye, Flavio, fíjate que lo que nos cuentas, desde luego todos los que hemos ido a Oaxaca, nos damos cuenta de la riqueza cultural, histórica, que tiene desde luego el pueblo oaxaqueño, artística, desde luego, sin lugar a dudas, artística. Y cuando uno ve este tipo de tenis, el que que sacó Adidas, el de Oaxaca Slip On, pues tú comentabas inspiración, pues más que inspiración es prácticamente un plagio porque es idéntico. Le cambiaron la suela, sí, las suelas de Adidas, y es cómoda, en fin. Pero el diseño es idéntico realmente al huarache oaxaqueño, particularmente el de Villa Hidalgo y Alalaj, ¿no?
Sí, claro, así es. O sea, es un plagio, es una apropiación cultural indebida, es un crimen artístico, un tema de lesa cultura, un crimen de lesa cultura. Decimos, entonces pues nos sentimos ofendidos y decidimos levantar la voz, primero en el primer momento el gobernador, luego la Secretaría de Culturas y Artes, luego la Secretaría de Cultura Federal, el gobierno de la República, y bueno, hoy ya tenemos algunos correos, el gobernador recibió uno, yo recibí otro como Secretario de Cultura, pero es la comunidad la que va a decidir si se dialoga o no con esta empresa. Está poniendo, el día de ayer hubo una asamblea en Villa Hidalgo y Alalaj y se fijaron condiciones a la empresa Adidas.
Sí, estamos platicando con Flavio Sosa, él es el secretario de las Culturas y las Artes del Gobierno de Oaxaca. Flavio, entiendo que las comunidades tendrán la última palabra, así debe de ser, pero quisiera que nos dieras un poquito más de contexto de hacia dónde podrían ir avanzando estas conversaciones con Adidas, porque lo comentábamos hace un momento cuando entramos al aire, que se han registrado en México una buena cantidad de casos similares con compañías internacionales de mucho renombre, de mucha potencia económica, y en el momento cuando estalla la información, cuando cae el bombazo informativo, pues todo el mundo se preocupa, todo el mundo hace el señalamiento y al final pocas veces se conoce qué fue lo que se logró, cómo se está protegiendo a la propiedad intelectual, en este caso propiedad intelectual colectiva. ¿Hacia dónde podría ir? ¿Qué podríamos estar esperando?
Lo primero que está planteando la comunidad y nosotros es el reconocimiento que es una apropiación cultural indebida. Es decir, que es un plagio, que se apropiaron y se llama Oaxaca el Slip On, o sea, se llama Oaxaca porque refiere a nuestro estado y se llama Oaxaca porque refiere a un diseño tomado del estado de Oaxaca y del municipio de Villa Hidalgo y Alalaj. Entonces decimos, tiene que haber un reconocimiento explícito por parte de la empresa Adidas de que es una apropiación cultural. Segundo, tiene que haber una reparación del daño, un compromiso de reparación del daño. Tercero, decimos nosotros, debe haber también de la empresa un compromiso de sacarlo del mercado. Ese producto no debe comercializarse, no les pertenece. No les pertenece, es un diseño nuestro. No debe comercializarse. Y cuarto, debe garantizarse a los pueblos y comunidades de Oaxaca que no va a haber una repetición ni que va a haber una nueva apropiación o una nueva inspiración, ¿no? Esos son algunos de los elementos que estamos colocando en el centro para que pueda haber un diálogo entre la comunidad y Adidas.
Claro.
El gobernador del estado está en comunicación con Villa Hidalgo y Alara, con las autoridades municipales. Hoy por la mañana tuve una comunicación telefónica yo con el presidente municipal. De la misma manera estamos en sincronía con Indautor. La secretaria de Cultura amablemente nos puso en comunicación con Indautor, que es el organismo de cultura federal, que es el responsable. Y estamos en sincronía para, a una sola voz, defender los derechos de esta comunidad. La propia presidenta de la República se comprometió a acompañar este proceso y no vamos a permitir otra apropiación cultural más de Oaxaca.
Flavio Sosa Villavicencio, estaremos atentos a este tema. Muchas gracias, secretario de Culturas y Artes del Gobierno de Oaxaca. Gracias, Flavio. Buenas noches. Nosotros vamos a un corte comercial.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera en esta transmisión especial y el tema de los zapatos, ahora no los zapatos tenis, sino los zapatos en general, es un tema en el cual durante mucho tiempo la industria del calzado ha venido solicitando apoyo del gobierno federal, del gobierno estatal, de todas las autoridades en general, porque la invasión de productos extranjeros ha venido a demeritar la producción y sobre todo los empleos en este sector, el sector del calzado en nuestro país. Platicamos con Vidal Llerenas, él es el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía y nos dio sus puntos de vista sobre este tema tan delicado. Vamos a escucharlo.
Esto es Fórmula Financiera.
En principio, creo felicitarlos, creo que es muy buena idea esto de que se esté castigando a los zapatos de contrabando, principalmente chinos, pero también creo que de Vietnam. Pero, con todo respeto, el arancel, ahorita lo comentábamos, de 25%, a lo mejor es muy caro para unos zapatos Prada, que ya compra ya sabes quién, pero para unos zapatos chinos que valen 25 o 50 pesos... El 25% no es nada, sigue siendo un zapato muy barato, ¿o no? Bueno, cuéntanos.
Por eso hay que actuar en varias vertientes. Uno es el arancel, otro es una cosa que también se anuncia, de que no puede haber importaciones temporales de calzado.
Perfecto.
¿No? Es decir, a ver, las importaciones temporales existen porque hay insumos que uno importa de manera temporal, porque van a ser ensamblados, algo que se va a exportar, ¿no? Esto está pensado en la maquila, en la industria automotriz, entonces, bueno, uno puede importar, no sé, un freno, ¿no? Y entonces lo importa sin arancel, lo importa sin IVA, y entonces se pone en un coche y se exporta el coche. Bueno, el tema es por qué se importa de manera temporal calzado. Eso no tiene ningún sentido. Claro. Cuando hay, además, incrementos del año pasado como de 150%, y se va uno a 4 años como de, no sé, 24 veces de importación, literalmente, importaciones de calzado de manera temporal, y no hay incremento de las exportaciones, además, ¿no? Entonces, evidentemente, ese calzado entra a México sin arancel, sin pagar IVA, y se queda en el país. Entonces, esa es una medida que va a ser importante, que ya se tomó en textil, que se tomó ahora en calzado. Hay que trabajar efectivamente en el tema de la subvaluación, porque en otra manera de hacerlo es que te importan una muy barata y entonces ahí sí el arancel no tiene pues resultados, ¿no? Se ha trabajado también el tema de estas cosas de los de minimis, ¿no? De estos pequeños productos que importan. Ahí ya hay varios incrementos de impuestos. También se pueden pensar hacia el futuro de las alternativas, pero mi punto es, hay varias maneras por las que ya se está trabajando para reducir el contrabando técnico, el contrabando bronco, y en general para poner a la industria mexicana en mejores condiciones para competir.
Tenemos pues una fortaleza en la industria del calzado, se ha ido minimizando, hay unos que han sobrevivido muy bien con modelos, nuevo diseño, en fin, pero ¿qué van a hacer en la industria del calzado?
Sí, porque además sí ha caído, en los últimos años sí hay una reducción de la producción de calzado en México como resultado de esta competencia. Necesitamos ligarlo a más cosas, ligarlo a compras de gobierno, eso hacen muchos países, ligarlos mucho más hacia empresas mexicanas o que operan en México, pues tiendas, etcétera, para que se comprometan, ya se han comprometido a comprar más calzado mexicano y venderlo, ¿no? Esto también estamos trabajando en ese sentido. Poder hacer ligas también entre proveedores de distintos insumos del calzado y los que producen el calzado. Hay muchas cosas que hacer. La gran mayoría del calzado se produce en Guanajuato, efectivamente. Algo en Michoacán, algo en Jalisco. Pero ahí sí tenemos muy localizado el tema de calzado. Y ya estamos trabajando con el gobierno del estado en estrategias en ese sentido.
Ahora, es interesante efectivamente que, bueno, antes había más marcas mexicanas desde Canadá, que se note la edad, pero bueno, ni modo, de todas maneras no lo oculto, pero había marcas mexicanas, hoy quedan Flexi y unas cuantas marcas mexicanas de zapatos.
Hay varias marcas, de hecho hoy en donde estuvimos es en una feria que ya tiene más de 50 años, en donde van proveedores de calzado mexicano. Hay más marcas, por ejemplo, de calzado infantil o puestos de tres hermanos o incluso una gran cantidad de calzado más de moda de mujer, por ejemplo, ¿no? Uno se puede dar cuenta en la exposición de hoy muy, muy grande. Sigue habiendo una industria de calzado muy sólida para distintos nichos todavía, digamos, ¿no? Estamos en momentos pues de todavía conservarla. Existe, exporta mucho de este calzado tipo como bota de piel.
Ah, claro, las botas.
De manera importante. O también se exportan otro tipo de calzado. No tanto, pero sí pensamos que en este momento del todo este juego arancelario, en donde pues ahí parecería que ahí sí no va a haber arancel, ¿no? En zapato importado a Estados Unidos y otros países sí lo van a tener, pues también puede haber una oportunidad de tener mayor exportación a Estados Unidos en el tema de calzado.
Claro, en el tema del diseño, que es clave, y tema de tecnología, porque, por ejemplo, los tenis que están muy en boga, que hay quien tiene 20 pares de tenis realmente hoy en día, en esos temas de... No le hagas caso, Vidal, que hagas provocaciones, Vidal, por favor. Oye, pero por ejemplo, en el caso de los tenis, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Se puede competir con las marcas?
Ahora, ¿qué hay que hacer más ahí?
¿Qué hay que hacer?
Ahí sí, efectivamente. Resulta una industria con mayor contenido tecnológico, eso sale mucho en los análisis que se hagan, es mucho más sencillo hacerlo en otro tipo de calzado de niño, calzado de dama, etcétera, calzado formal, y sí, el tema de tenis sí ha tenido una evolución tecnológica más compleja, en donde ahí sí se requerirían más inversiones, más innovación, etcétera, y es un área de oportunidad ahí importante. Y en el resto, sí hay muchas más condiciones para poder competir mejor.
Ahora, no es un arancel generalizado para todos los zapatos importados, porque, no sé, por ejemplo, los tenis, pues una gran mayoría son tenis importados legalmente, pues marcas Adidas, Skechers, Nike. ¿No es para todas estas, o es nada más para los productos importados a través de estos temporales, permisos temporales?
No, a ver, ya hay un arancel para zapatos que importamos de países en los que no tenemos tratado comercial.
Ok.
Ajá. Hay muchos países con los que tenemos tratado comercial y entonces pues no hay arancel, ¿no? Esto, el tema temporal, implica pues evitar que no se pague arancel por esta vía y también todo el tema del IVA, ¿no? Que por medio de las importaciones temporales, como esta importación se va luego a exportar, pues no hay un pago del IVA. Pero si se queda en el país, pues tiene que haber un pago del IVA. Entonces, es una manera también de eludir el pago del IVA si ese zapato se queda en México. Y es muy probable que muchos de esos zapatos sí se queden en México.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque ha habido un gran incremento en las importaciones temporales y no ha habido un incremento en la exportación. Entonces, sí es muy probable que hay un problema, lo hay, de contrabando técnico que evita en algunos casos pago de arancel y en otros casos también pago de IVA.
Claro, oye, ¿podría ser que se hiciera una suerte de laboratorio que ayudara a la industria de calzado en diseño, en innovación tecnológica, en calzado más flexible, en fin, más más cómodo? ¿Se puede hacer eso? ¿Puede el
sí
gobierno entrar con
hacer
esto?
Eso, hacer más, de generar un sistema de moda en el tema de calzado. Lo hay, te digo, en varias categorías. Uno lo puede ver, si uno va a esta gran exposición de mayoreo que hay en estos momentos en León, de hecho a eso asistimos, uno puede ver una gran diversidad en moda en muchas cosas. Sí, el tema de tenis puede ser la parte donde sí tendría que haber más innovación, más actuación de tecnología, probablemente ahí sí, a lo mejor empresas globales produciendo en México para ese tema en específico. Del otro, sí hay empresas mexicanas muy capaces de poder producir ese zapato, recuperar lo que se ha perdido también.
Oye, y ya nos queda nomás un minutito. La otra cosa interesante es el nuevo polo de desarrollo ahí en Celaya, cuéntanos.
Sí, es muy interesante porque Celaya, una parte menos dinámica que el resto de Guanajuato, mucho más dinámico, por supuesto, León, Irapuato. Ahí hay un hub logístico, ahí llegan trenes tanto de la compañía canadiense nueva, la que absorbió Kansas City, y también de Ferrovalle, de Ferromex. Está muy bien comunicado. Es una muy buena oportunidad de consolidar un hub logístico ahí. Ya hay un proyecto hecho. Hay varias empresas interesadas en estar ahí, por ejemplo, Mave, otras más. Entonces ya está todo listo, ya están los incentivos, ya está el lugar completamente listo, ya hay un proyecto y ya hay empresas interesadas para instalarse. Entonces ya en los próximos días comenzará la inversión propiamente de la empresa en desarrollar el polo y ya hay inversión del gobierno del estado en infraestructura para que este polo funcione. Realmente es un proyecto que tiene tiempo, que el gobierno del estado de Guanajuato hace rato que lo está visualizando y que seguramente va a funcionar.
Esperamos que sea así. Pues Vidal Llerenas, qué gusto platicar contigo, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Y de seguro, Vidal, solo dinos, ¿qué par de calzado te trajiste?
Pues mira, curiosamente pasaba una cosa. Era una festa de medio mayoreo, entonces no era posible.
Ya sabíamos los tenis y aquí los rifábamos.
Pregunté por unos, pero justo eso me dijeron.
Gracias, Vidal.
Vidal, gracias. Gracias. Nos vemos.
Buenas noches.
Vamos. Buenas noches.
Continuamos aquí en Fórmula Financiera. Petróleos Mexicanos ha estado en la mente, en la cabeza y en la boca de todos, porque Petróleos Mexicanos representa un problema muy importante para la economía nacional, para la propia situación económica y financiera de la petrolera. Es un tema que hasta la fecha sigue causando mucha preocupación y el gobierno mexicano lanzó el Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos, un plan que busca fortalecerlo, dicen en el gobierno, rescatar la soberanía energética y procurar una mejoría operativa. Vamos a escuchar a el experto en el tema energético, Gonzalo Monroy, que tiene puntos de vista muy interesantes.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Cómo ves el plan? Cuéntanos.
Pues miren, la realidad es que parece un tirititito. Parece justamente una extensión en los objetivos de lo que veníamos viendo con Andrés Manuel López Obrador. Sí hay algunos diferentes mecanismos pero ya cuando vemos los detalles finos de lo que se está planteando, pues por desgracia parece que se siguen asegurando de que Pemex no tenga rentabilidad alguna, que siga teniendo un flujo de efectivo negativo, con lo cual todos los rescates que estamos haciendo, que vamos a hacer el siguiente año y los que les, pues simplemente hacer echarle agua a un pozo.
En cuanto a la cantidad que hoy se anuncia, se va a constituir a través de este vehículo de inversión en Banobras para los próximos dos años, 2025 y 2026, 250 mil millones de pesos, más lo que se recaudó con esta colocación de las notas estructuradas, las precaps. Dinos, ¿crees que sea suficiente este recurso como para que en dos años Petróleos Mexicanos encuentre la independencia del gobierno mexicano, de los recursos del gobierno?
Es que bueno, Marco, y la verdad es que no, pero vale la pena que nos detengamos un segundo, porque se ha malinterpretado mucho este mecanismo a partir de Banobras. Y esos 250 mil millones de pesos son principalmente factoraje. Es para que las empresas que ya tienen sus facturas del año fiscal 2025, haya un mecanismo para darles liquidez y que esto pueda solventarse de mejor manera. Es muy importante incluso también mencionar que lo de los precaps, que salió espectacularmente bien el mecanismo, la propia presidenta nos dice que también van a ser utilizados en 2026, lo cual va a ser importante porque seguimos dándole este apoyo financiero a Pemex. El gran problema, la gran interrogante, tiene que ver si el modelo de negocio que se está planteando, que parece una continuación del sexenio anterior, va a poderle dar a Pemex cierta viabilidad de negocio. Y parece ser que no es el caso, lo cual, si Pemex no es capaz de pagar sus propias cuentas en 2027, pues parecería inevitable que vamos a seguirle pagando las cuentas en lo que resta de este sexenio, querido Marco.
Oye, fíjate que ahí también vimos un tema para darle viabilidad a Pemex. Ya de por sí ya tenía problemas para pagar impuestos, el derecho de utilidad compartida, ya vimos varios trimestres que no los podía pagar, pero bueno, reducen esos derechos que eran como del 60-65%, los bajan un nuevo derecho para pagar impuestos que es del 30%, el derecho petrolero para el bienestar. ¿Cómo ves esta situación? Sí, obviamente sí, sí le ayudará a Pemex, pero ¿será suficiente para lo que requiere?
Qué buena pregunta, querido Pepe, y vale la pena incluso hablar un poco del contexto. La administración anterior del presidente López Obrador es cuando Pemex menos impuestos ha pagado, incluso en dos de los seis años pagó por debajo de menos de 10 mil millones de dólares, menos de 20 mil millones, menos de 200 mil millones de pesos, una cantidad extremadamente pequeña que palidece lo que fueron administraciones anteriores. Sin embargo, regresando a este tema, vimos que Pemex perdió más de 780 mil millones de dólares tan solo el año fiscal anterior. Esto es que te estoy tratando de platicar, Pepe, tiene que ver con que el problema de Pemex no son los impuestos. Esa es una de las cosas que hay que mencionar porque se pretende resolver un problema que, sin embargo, no está ahí en el caso de Pemex.
Oiga, este nuevo vehículo de inversión que se habla, que no se habla esencialmente de un fondo, finalmente le vamos a dar a Pemex con nuestros impuestos, porque el dinero de Banobras y de Bancomex y de la Banca de Desarrollo, pues es dinero nuestro, de los que pagamos impuestos. Se le va a dar este año, en estos meses, 475 mil millones de pesos, 12 mil millones de dólares de los precaps más esto del fondo de inversión, que según se dijo era para financiar proyectos y para efectivamente pagar a los nuevos proveedores, a los de 2025. Pero no está claro, al menos a mí no me quedó claro, qué va a pasar con la deuda de los otros, de la deuda que al cierre de junio ascendía a 436 mil millones de pesos. Hoy dijo la presidenta Sheinbaum que ya se pagaron más de 200 mil.
Fíjate, Mari Carmen, ese es un dato bien importante porque hemos hecho literalmente la tarea de irnos exhaustivamente y no hay registro de estos 230 mil que alega la administración que ha pagado. ¿Qué cosas sí podemos ver? El saldo de la deuda a los proveedores el 31 de diciembre del 2024 era de poco más de 500 mil millones de pesos. El mismo saldo al 30 de junio es apenas de 420 mil. Estamos hablando de poquito menos de 80 mil millones de pesos que de manera efectiva se han pagado. Y eso es muy importante incluso para mencionarlo, que lo voy a conectar con el modelo de negocio. Ciertamente no tenemos el dinero suficiente y tampoco tiene la credibilidad suficiente Pemex y el gobierno general por añadidura para poder decir que quieren atraer inversión, especialmente de estos mismos contratistas a los que les deben dinero. Esto va a poner muy, muy en serio, yo te diré que riesgo o en duda, justamente la viabilidad de los proyectos que con tanto bombo y platillo se anunciaron el día de hoy.
Sí, Gonzalo, y bueno, precisamente sobre este conjunto de elementos que acabas de mencionar, me gustaría redondear. Hoy se habla mucho de que Petróleos Mexicanos, lo dijo la presidenta, ya es rentable. Se habla de que Petróleos Mexicanos tiene buenas cifras, incluso en refinación. También lo dijo hoy el director de Petróleos Mexicanos. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué está pasando? Porque vimos durante todo el sexenio anterior que la división de refinación fue la que mayor cantidad de pérdidas registró. Ya se está recuperando. Petróleos Mexicanos en realidad sí está siendo rentable. ¿Tú qué opinas?
Fíjate, esa es una excelente pregunta y que causó mucho, mucho ruido durante el evento del día de hoy, los dos eventos. Y la primera es que hay que decirlo con todas sus letras. Parecería que la administración vive en una realidad alterna que no comparte con el resto de nosotros los humanos. Porque, por ejemplo, decir que Pemex es rentable cuando el año pasado perdieron 38.500 millones de dólares, pues es simplemente imposible. Como muy bien estás apuntando, Marco, es incomprensible que el director de Pemex diga que la refinación está produciendo o tiene un margen de ganancia de $4 por barril, cuando 32 segundos después, e invito a la gente a que lo revise, después nos afirma de que mejor no vean el estado de resultados, donde Pemex tan solo en los primeros 6 meses del año ya ha perdido más de 11 mil millones de dólares. Obviamente sus propias cifras, la realidad parece ser que son los que los contradicen.
¿Puede ser rentable la refinación en México o no puede ser rentable? ¿Tú cómo lo ves?
Pues sí puede ser rentable, pero se requiere prácticamente inversiones a otra refinería como Dos Bocas para poder llegar a esos niveles. Hay algunas cosas que apuntan a esa dirección. Uno de los proyectos en refinación más importantes que se está anunciando es la sustitución de la coquizadora en la refinería de Madero. Ese proyecto por sí solo estamos hablando de más de 3 mil millones de dólares. Ahora, habiendo dicho eso, es importante mencionar de que sí va a haber una contribución marginal más de gasolina y de diésel, pero no es realmente un cambio sustantivo. De hecho, si lo vemos únicamente como este proyecto de coquizadora, difícilmente va a poder ser incluso rentable. Es muy interesante la metodología interna que se está haciendo Pemex, simplemente para justificar malas decisiones de negocios.
Y te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista, Gonzalo Monroy, Gonzalo, experto en energía. Gracias.
Por supuesto, un gran abrazo gracias a todos ustedes y a su público.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos rápidamente a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y el tema de la energía sin duda ha sido relevante y ya escuchamos a Gonzalo Monroy de la parte independiente, de la parte del análisis privado. Ahora vamos a escuchar el punto de vista del gobierno mexicano, de la responsable de la política energética en México, que es la secretaria de Energía, Luz Helena González. Ella nos explicó en una entrevista muy amplia el plan estratégico de Petróleos Mexicanos. ¿De qué se trata? ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuánto se va a invertir? De esto nos platica Luz Helena González. Vamos a escucharla en esta primera parte.
Esto es Fórmula Financiera.
Cuéntanos, estamos siendo nosotros aquí cuestionando mucho la meta de que en 2 años pueda realmente Pemex ser autosustentable. Pero a ver, convéncenos.
Bueno, primero que nada, muy buenas noches a los tres, al auditorio. Muchas gracias por el espacio y por acompañarnos el día de hoy. No es una meta ambiciosa. Lo que hoy presentamos es un plan estratégico, pero sí es una hoja de ruta que sí define una estrategia financiera y productiva que al menos plantea una estrategia muy sólida para los próximos 10 años y que contiene metas año por año, que contiene los cómos año por año y contiene los dos pilares del programa, tanto la parte financiera como la parte productiva, operativa de Pemex.
¿Nos puedes platicar un poco, explicar esta parte que tiene que ver con la creación de este fondo de inversión que se está constituyendo en Manobras y que va a cubrir qué necesidades de Petróleos Mexicanos para el 2025 y 2026? ¿A qué se va a destinar específicamente este monto de 250 mil millones de pesos?
Mira, la estrategia financiera es una estrategia integral que incluye varios mecanismos para hacer frente tanto de la deuda comercial como de la deuda de mercado. Este mecanismo en especial es un mecanismo que se ha trabajado con Banobras, bueno, con la Secretaría de Hacienda y con Banobras, que lo que busca es, por decirlo así, aislar toda la inversión de 2025. Es un mecanismo que va a permitir hacer frente y pagar toda la inversión de 2025 de Pemex por única vez. Eso es muy importante que lo recalquemos. Es un instrumento financiero en el cual se va a constituir un fideicomiso que va a ser el pagador en términos de todos los compromisos de inversión de 2025. ¿Por qué lo hicimos así? Porque quisimos aislar la parte del 2025 en términos del resto de los pasivos de la empresa y para poder empezar a darle pues un nuevo aire a la parte productiva de la empresa como tal y que no se revolviera con pasivos anteriores. Entonces, este vehículo en específico es un vehículo que va a permitir hacer frente a la inversión de 2025 por única ocasión. Eso también es muy importante resaltar.
Sí va a haber proyectos privados, lo has comentado mucho, se van a revisar cada uno, que sean junto con Pemex, que realmente vayan de la mano con lo que quiere Petróleos Mexicanos, con lo que quiere la Secretaría de Energía, que hoy en día es vinculante, hay que recordarlo, tú lo decías hoy en la mañana, pero ¿qué tipo de inversión privada va a haber? ¿Ya con esta se va a ir complementando la inversión de Pemex?
Sí, por supuesto. Aparte de los mecanismos que existen, porque es importante decirlo, con la reforma constitucional, las reformas a las leyes secundarias y los reglamentos, no se desaparecen figuras jurídicas existentes ni contratos existentes. Se hace un nuevo modelo, un nuevo mecanismo para que permita la inversión de la inversión privada en el caso específico de Pemex, son este mecanismo de desarrollo mixto que busca complementar la capacidad de Pemex y convoca a las capacidades privadas para desarrollar ciertos tipos de proyectos. Para empezar, ya tenemos, como lo anunciamos el día de hoy, 21 proyectos que están en proceso de adjudicación. Estos proyectos están planteados para incrementar la producción de petróleo en campos que sí se destacan por su potencial de producción. Son campos que actualmente tiene asignados Pemex, no son campos nuevos que la Secretaría de la CENER vaya a asignar, sino son asignaciones que ya existen en Pemex, por lo tanto que ya tienen confirmación de reservas y que son campos productivos. Aquí lo que se busca es buscar que la iniciativa privada participe en estos proyectos y que permita también que Pemex pueda invertir en proyectos adicionales y hacer un poco más grande la producción.
¿Esta participación será con un esquema como en el caso de la electricidad de 54-46 o hasta dónde se va a permitir que en estos contratos mixtos el porcentaje de participación privada?
Mira, no, aquí no está topado el porcentaje de participación, pero las reglas sí están muy claras y también los beneficios. ¿Qué se busca? Que la iniciativa privada sea socia de Pemex en estos contratos mixtos, se compartan riesgos y beneficios y hay una prelación de pagos. Lo primero que se paga es el derecho del bienestar, el 30% de impuestos. O sea, se hace la inversión, se empieza a producir y con los primeros ingresos la prelación es la siguiente. Primero se paga el derecho del bienestar, el 30%, se recuperan los costos al 100%, o sea, la inversión realizada por la iniciativa privada, si la inversión es del 100%, pues recupera el 100% de los costos invertidos y después se hace un esquema en el cual, bueno, es importante decir, estos costos no pueden ir más allá del 30% y solo en algunos casos, para ciertos yacimientos, por ejemplo, muy profundos, de que requieren una inversión muy grande, podrían ir los costos, la recuperación de costos al 40%. Y después se hace una repartición en términos de los rendimientos y las ganancias que quedan, donde el porcentaje de ganancia de Pemex no puede ser menor del 40%. Entonces, en términos generales, es un modelo súper competitivo. De hecho, es comparable a los modelos a nivel internacional en este tipo de inversiones y los rendimientos están perfectamente claros en quién se queda con cada qué.
Claro, estamos platicando con la secretaria de Energía, Luz Helena González. Luz Helena, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Pemex ya es rentable y el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, mencionó que incluso el área de refinación de Pemex ya está teniendo buenos ingresos. ¿Cómo nos puedes ampliar un poco estos dos conceptos?
Sí, mira, Pemex tiene, con el plan que presentamos el día de hoy, resolvemos los problemas estructurales, financieros estructurales de la empresa. La empresa en términos operativos es rentable, pero sin embargo, ahorita tiene que hacerse cargo de pues un problema de pasivos muy grande que fue generado durante muchos años, como lo hemos mencionado, la deuda financiera de Pemex, pues creció de manera desproporcionada a partir del año 2009 por ahí hasta el 2018, llegando a crecer 120%, y fue en ese periodo donde se convirtió Pemex en la empresa pues más endeudada del mundo. Ahorita nuestro objetivo es poder reducir esa deuda. De hecho, en la meta es que al cierre de 2025, con todos estos mecanismos y toda esta estrategia financiera de la mano con la Secretaría de Hacienda, la deuda se reduzca a 88 mil millones de dólares, y lo cual es prácticamente 16% de reducción, y que al cierre de 2030 se pueda reducir incluso 26% en su monto. Esto pues va a permitir que se tengan recursos nuevos, ingresos suficientes que permitan la capitalización de la empresa y que permitan que la empresa con esa capitalización pueda invertir en proyectos rentables. Entonces, como pueden ver, es una estrategia integral donde la parte financiera va de la mano de la parte productiva, donde además se abren figuras nuevas para poder compartir con la inversión privada y que permite lo que la presidenta planteó el día de hoy. En efecto, durante 2025 y 2026 todavía va a requerir del apoyo financiero de Hacienda para poder hacer frente a las obligaciones financieras, y esto se debe a que una gran parte de la deuda financiera tiene vencimientos de corto plazo en el 25 y en el 26, y pues hay que hacer frente a esos pagos. Pero a partir de ahí, la empresa, con el plan tanto financiero como productivo, es posible que tenga un balance operativo positivo que permita hacer frente a los requerimientos año con año.
Claro. Oye, Luz Helena, también ahí comentaban un tema que ha sido medio tabú, pero que es como uno de esos elefantes que hay en la sala, desde luego, que es el del gas. Estamos importando mucho gas y lo requerimos. y tenemos formas de extraer el gas, pero no es fácil. La extracción de gas no va a ser nada fácil, nada sencilla. Ahí ustedes lo comentaban. Creo que están abiertos ya a nuevas exposiciones. Pero si nos permite, Luz Elena, nosotros tenemos que ir a un corte comercial, desde luego, y para platicar más de este plan de fortalecimiento de Pemex 2025-2035. ¿Nos permites ir a un corte comercial?
Claro que sí.
Sí, regresamos. Muchas gracias. Luz Elena González, secretaria de Energía, por este plan de fortalecimiento de Pemex 2025-2035. Oye, Lucena, te preguntaba el tema de gas, que obviamente importamos mucho gas. Se nos ha olvidado por décadas el tema de gas. Sabemos que es un tema muy sensible para, obviamente, para la actividad económica. Y Pemex podría empezar a explorar cómo obtener este gas. No es sencillo, pero cuéntanos qué están viendo ahí, por favor.
Sí, es una de las líneas importantes de producción que estamos planteando en el plan, ampliar la producción de gas natural, en el cual México tiene pues un gran potencial. Actualmente Pemex produce menos de 4 mil millones de pies cúbicos diarios. La idea es que incremente su producción al menos 4,700 millones de pies cúbicos, pero creemos que puede llegar hasta producir 5,000 millones de pies cúbicos diarios. Y con esto, en efecto, apoyar a la reducción de importación de gas en México y potenciar programas de producción a través de contratos mixtos y del desarrollo de áreas convencionales que todavía tienen potencial, incluso áreas de frontera con alto potencial. Y por el otro lado, también se está planteando el aprovechar el gas para generar electricidad, o sea, hacer plantas de cogeneración. En el programa se están planteando cuatro plantas de cogeneración, una en Tula, en Salina Cruz, en Cangrejera y en Nuevo Pemex. Y con esas plantas lo que se busca es reducir la quema de gas y en lugar de quemarlo, pues producir energía. Y esta energía, la idea es para consumo de Pemex, pero también puede generarse energía por la capacidad de estas plantas de cogeneración, que es una capacidad grande, para venta, incluso para la CFE. Entonces se hace como un círculo completo en términos de gas.
Y no me queda muy claro qué va a pasar con los proveedores previo a la deuda, que tampoco me queda muy claro si ya se pagaron o no los 22,000 millones de pesos que dijo hoy la presidenta en la mañanera, y porque al cierre de junio se debían 436,000 millones de pesos, fue lo que está publicado, son resultados financieros. Entonces no me queda muy claro cuánto es la deuda actual a proveedores, cómo se les va a pagar a los proveedores y si este va a ser un esquema de o no tipo factoraje.
No es un esquema tipo factoraje. Este vehículo en específico, que en efecto son hasta 250,000 millones de pesos, lo que busca es el pago de la inversión de 2025. ¿Y por qué únicamente por 2025? Porque nuestra idea es que la empresa produzca ya los ingresos suficientes para poder hacer frente tanto a sus inversiones como a sus pasivos financieros y a sus requerimientos financieros. Entonces, este vehículo en específico se va a hacer cargo de la inversión del 2025. Es por única vez, porque pues lo que queremos es que se pague con los ingresos que vaya generando la empresa, o sea, que la inversión se pague con los ingresos que genera la empresa. ¿Y qué nos va a permitir? Poder desahogar en este año el presupuesto de Pemex para poder hacer frente a los demás pasivos que tiene. Entonces, la estrategia financiera tiene varios componentes. Uno es este, que es exclusivamente para inversión. Otro son estas notas precapitalizadas que buscan que se logra dar liquidez a Pemex en el corto plazo para atender compromisos financieros bancarios y con proveedores, que es un poco tu pregunta, y que permiten a la vez, o sea, esta operación que hizo Hacienda, que de verdad fue extraordinaria, le salió muy, muy, muy bien. Hubo un apetito en el mercado muy grande y fue muy bien recibido. De hecho, el monto estaba pensado para 10,000 millones y se alcanzaron 12,000 millones a una tasa muy buena, de 5.5, y esto también va a permitir, uno, hacer frente a los pagos que tiene Pemex, tanto bancarios como con proveedores, y suavizar los montos de pago y los plazos, que a su vez permiten liberar también recursos para estos proyectos estratégicos. Entonces, la estrategia financiera pues tiene varias partes. Uno es esta parte netamente financiera, que es suavizar y bajar las tasas de interés y los plazos para liberar recursos. Otro es el vehículo financiero con Banobras, y otro es pues los pagos que se están realizando ya desde principios de año, durante todo el primer semestre, que como bien lo señaló la presidenta, ascienden a más de 230 mil millones de pesos. Entonces, con las tres estrategias se hace frente tanto a la a los pasivos completos, tanto a la deuda financiera como a la deuda comercial.
Sí, Luz Elena, en el tema de los contratos mixtos, nos decías que se tienen ya 21 proyectos en proceso de adjudicación, y nos decías que en este tipo de contratos no está topado el porcentaje de participación de la iniciativa privada. ¿Es así o capté mal?
Es correcto, o sea, no está topado el porcentaje de participación. Lo que está son las reglas claras de cómo se distribuyen las ganancias y los riesgos de estos contratos, que es la prelación que te platiqué, sí, hace un rato.
Claro. Oye, Luz Elena,
perdón, nada más un segundito. ¿Y el monto de inversión que se espera de estos 21 proyectos?
Eso todavía se está analizando, porque se están analizando también las capacidades productivas de los campos.
Sí, oye, Luz Elena, el otro tema, desde luego, es el de refinación. Ha habido muchas críticas porque se dice, bueno, pues en refinación Pemex ha perdido mucho dinero. Hoy decían que sí hay un margen de ganancia en refinación. Es cierto, tenemos dos nuevas plantas de refinación, la de Olmeca, Dos Bocas, más Deer Park, es cierto. Pero pues no está siendo sencillo el tema, seguimos importando mucha gasolina. ¿Sí podemos seguir apostando a refinación o realmente no vamos a apostar a refinación?
Por supuesto, uno de los objetivos del plan es precisamente producir productos de mayor valor comercial, y estamos hablando de gasolinas, de diésel, de turbocina y de otros productos refinados. Y esto, pues, ¿cómo se puede lograr? Pues aprovechando incrementando la capacidad de procesamiento del Sistema Nacional de Refinación y pues con la puesta en operación de Tula y de Salina Cruz, que con eso nos va a permitir pues producir menos combustóleo y producir más productos de mayor valor. Ese sigue siendo la apuesta, de Pemex, de lograr llegar a la autosuficiencia en la producción de gasolinas, y actualmente con la producción de Deer Park pues ya estamos muy cerca.
Ahora, esta producción de Deer Park es una empresa dueña de Pemex, es la dueña, pero la gasolina es importada. Se produce en Texas, no se puede considerar gasolina mexicana. Cuando entra al país, ¿entra como importada o no?
Es gasolina mexicana porque Pemex es el dueño de esa refinería.
Sí, yo no sé, pero si se produce en Estados Unidos y entra de México a Estados Unidos, con todo respeto, Luz Elena, es gasolina importada, hecha gringa, propiedad de México, pero hecha en Estados Unidos. No se puede considerar gasolina mexicana.
En efecto, es hecha en Estados Unidos, sí, pero es propiedad del Estado,
sí,
mexicano.
Claro,
es
eso que sí. Sí, sí.
Luz Elena, en cuanto a este plan que se tiene, que me parece que están tratando de atacarlo por los distintos frentes para atender el tema financiero, el tema de la deuda de Petróleos Mexicanos, para atender el tema de los proveedores nacionales y para atacar el tema operativo. En este tema operativo me llama la atención, no escuché que mencionaran alguna reestructura de Pemex en cuanto a su personal. ¿No se va a hacer ninguna modificación? ¿Estamos bien? ¿Estamos en competitividad con otras empresas petroleras por el número de empleos?
Sí se hizo una reestructura de Pemex. De hecho, gracias a la reforma se pudo volver a integrar en forma vertical la empresa, y esto ha permitido que se deje atrás este esquema fragmentado y de baja rentabilidad para dar paso a esta empresa pues más integrada y más eficiente. Y se han hecho disminuciones importantes en gastos en servicios personales, en gasto corriente, en contrataciones, tuvimos 3 meses revisando contrato por contrato, muy en línea de los programas de austeridad republicana, de los cuales pues tenemos muchísima experiencia, sí. Porque pues como recordarás, nosotros nos tocó estar al frente de la Secretaría de Finanzas en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí se hizo una reestructura organizacional, se eliminaron redundancias innecesarias y se está optimizando el uso de los recursos.
Sí, oye, Lucelena, solo rápidamente, en el Golfo de México ya se frenaron las rondas, no decían que no resultaron, que no estaban invirtiendo. En 30 segunditos, ¿va a pasar algo en el Golfo de México o todavía no?
Las rondas de eso fue en el periodo de neoliberal. Ajá, nosotros ¿sí? estamos realmente apostándole a los proyectos mixtos, que son figuras mucho más claras y sencillas y que tienen objetivos muy precisos y que permiten la participación privada en línea con el interés nacional y con el fortalecimiento de nuestra soberanía energética.
Pues Luis Elena González, lo principal es que hay ruta, eso sí, que hay un programa definido.
Hay una ruta clara, claro.
Hay que felicitarlos y muchísimas gracias por la entrevista en un día tan extenuante.
Luis Elena, gracias.
Mil gracias a los tres.
Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias, Elena.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Seguimos aquí en Fórmula Financiera y seguramente a usted como a mí y a cientos, miles, millones de mexicanos nos preocupa estar cumpliendo adecuadamente con nuestras obligaciones fiscales, y para las autoridades es muy importante pues continuar avanzando en el modelo que facilite el cumplimiento de estas obligaciones. Sin duda se trata de una tarea que es eterna, una tarea que tienen que estar haciéndola y rehaciéndola constantemente para buscar la simplificación de los trámites fiscales. Y sobre el tema platicamos con Andrea Hernández, la Administradora General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria. Ella nos explica todo lo que tiene que ver con este tema.
Esto es Fórmula Financiera.
Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Mari Carmen.
Oye, pero hoy se firmó un convenio con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para poder impulsar todas las que son las transacciones, bueno, ya por sí, la simplificación porque de trámites fiscales, lo cual yo le doy la bienvenida, porque mientras más fácil sea pagar impuestos, mucho mejor para nosotros. Cuéntanos en qué consiste el convenio, qué van a hacer.
Así es, Mari Carmen. Pues mira, es una estrategia como tal del gobierno federal que desde el octubre de 2024 hemos implementado el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. ¿En qué se basa o cuál es nuestro principal objetivo? Pues promover los medios digitales y canales de atención remota y hacer lo que, como bien lo mencionas, más fácil la vida a todos. Es decir, que los trámites con mayor demanda o los trámites en general sean de fácil acceso al contribuyente y que los requisitos sean muy fáciles de cumplir.
Andrea Hernández, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Me da gusto saludarte, Andrea. Gracias por tomar la llamada.
Hola, Marco. Buenas noches. A tus órdenes.
Andrea, esto de la simplificación de trámites fiscales, sin duda, en cualquier momento, en cualquier época, es atractivo. ¿Qué tanto vamos a tener esa simplificación los contribuyentes
Danos ejemplos, por favor, para que vayamos preparándonos, porque si hay algo complicado de realizar es pagar impuestos, y la verdad es que yo veo que siempre hacen esfuerzos en el gobierno, pero siempre resulta complicado.
Pues mira, digo, hablando de los dos trámites más demandados por toda la ciudadanía, como el RFC y la firma electrónica, por ejemplo, antes hablábamos de una inscripción en la que tenías que pues hacer un prellenado, llevar tu CURP, y pues obviamente hay gente que ni siquiera conoce el CURP y te necesitabas otros medios para hacer este preregistro. Hoy en día solo necesitas tu identificación, tu INE. Entonces es tan fácil, digamos, para poder llegar a la oficina con una cita y dices, aquí estoy, necesito mi RFC, y ese mismo día sales con tu RFC. Entonces es este trabajo de simplificación, este trabajo de poner a la mano con lo que tienes el trámite fiscal. Y en este caso, pues lo que hicimos fue simplificarlos. Digo, hay muchos más, de hecho hay muchos más trámites que se simplificaron, pero creo que hablando de estos dos es el mayor potencial que vimos en la simplificación administrativa.
A ver, Andrea, te saluda José Yuste. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, José, buenas noches.
Te gustó. Oye, Andrea, a ver, cuéntanos entonces los dos principales que son ya fáciles de hacer vía digital con este convenio que hace el SAT con la Agencia de Transformación Digital. Son los dos primeros, es el RFC normal.
Así es.
¿Y el otro era?
La firma electrónica y su renovación.
Que es la llave para todo, la firma electrónica. Entonces ya son muy fáciles de sacar vía digital. Solo necesitas el INE y ya.
Estos dos trámites, la inscripción como tal, de hecho, es parte de esta transformación. También ya se puede hacer por oficina virtual, es decir, desde cualquier dispositivo móvil o cualquier computadora, lo haces a través vía remota. Entonces hay un asesor en una sesión que te conectas a través de una sesión, pues como estos medios que es Webex, Jitsi o Zoom, ¿no? Uh-huh. Que todo el mundo ya conoce. Te conectas de manera remota y obtienes tu RFC. De hecho, hoy en día los mexicanos que viven hasta en el extranjero ya pueden sacar su RFC a través de este medio.
Ese es un cambio fundamental, porque te ahorras todo el tiempo, dinero, trámites. Eso me parece muy importante. Y luego está también, me imagino, ¿qué pasa con el RFC y el registro de las empresas? Luego, una nueva empresa que quiere iniciar operaciones se queja de que se tarda muchísimo en obtener todos los registros que necesita. En el caso del SAT, ¿es tan fácil como para una persona física, o qué pasos tiene que seguir una empresa, una nueva empresa, para registrarse ante el SAT?
Pues en realidad para personas morales, por la documentación que soporta pues realmente su existencia como tal, pues es el acta constitutiva y el poder del representante legal. Es lo que necesita realmente para irse a inscribir. No necesitamos más. Hoy en día es tan simple como esos dos documentos que la hacen nacer, que la hacen y la llevan a la vida jurídica. Es lo que necesita llevar a una oficina. En este caso igual es una cita y el mismo día se lleva el RFC a la persona moral.
Ah, pues es una muy buena ventaja. Andrea, respecto de el avance en los trámites fiscales a través de la digitalización, eliminar el papeleo, ¿cuáles son las proyecciones? ¿De dónde estamos partiendo hoy día y hacia dónde queremos llegar en términos de los programas que tienen el gobierno?
Hoy en día el 73% de los trámites fiscales ya se realizan por un medio remoto o en línea, es decir, no necesitas ir a una oficina. Este 73% de todos los trámites, que digo son muchos, teníamos alrededor de 434 trámites como tal. De este trabajo de simplificación se han reducido 86 fichas y se han modificado otras 87. O sea, hemos hecho un trabajo muy, muy fuerte desde reducción de requisitos y también incrementar esta parte en que la gente no tenga que asistir a las oficinas, sino sea un autoservicio desde cualquier dispositivo.
Sí, bueno, la verdad es que ese es un tema bastante bueno, Andrea. Oye, nos contabas esto, bueno, es el tema digital para entrar ya al SAT, ya puedes ya vincularte con el SAT de vía digital. ¿Cuántas personas lo hacen ya esto? Porque quizás es un tema generacional, ¿no? Que mucho más los veinteañeros, treintañeros, que imagino que las personas adultas.
Sí, digo, definitivamente ya todos con el acceso a un celular. tiene muchos de estos trámites, ya se tienen pues esa forma también de realizarlos en el celular. Pues hablábamos hace algunos meses de la facturación, ¿no? La facturación ya también la tienes a la mano, la tienes 24 horas, los 365 días del año. Existen también otras herramientas como SAT Móvil, en el que cuentas ya con toda tu información. Y, por ejemplo, tu constancia, sacamos también ya una nueva modalidad en que te puede llegar de manera mensual, si así lo deseas. Entonces, es todo este trabajo de sensibilizarnos y de tener esta parte de aprovechar los medios que hoy tenemos, ¿no? Como los celulares, y que esta generación, pues prácticamente, pues ya nacieron con ellos.
No, y además, sí, tienes claro. El buzón tributario. Yo debo confesar que es mi contadora la que accede a mi buzón tributario, porque a mí se me hace complejo, pero me dice que es muy fácil. El SAT te manda cualquier mensaje, bueno o malo, te lo manda a través del buzón tributario, te mandan, si recibo un mercadito, tiene usted mensaje en el buzón tributario, y ya es muy fácil accederlo y corregir o ver qué es lo que quiere el SAT, ¿no?
Así es, de hecho, a través de esta aplicación SAT Móvil, que ya cuenta con la información personalizada de cada contribuyente, es decir, tú metes tu RFC y ahí te baja toda la información, ya también tiene acceso a buzón. Entonces, todo lo tienes en el celular.
Ah, mira. Entonces, pues está muy, muy accesible y positivo, Andrea. Pero este es un avance desde la perspectiva del gobierno, los servicios que presta el gobierno, la facilitación para el contribuyente desde el gobierno. ¿Qué está haciendo el gobierno para facilitar que los propios contribuyentes tengan más facilidad por parte de los servicios, de los comercios, y que este proceso de digitalización nos lleve a que ya prácticamente todo lo que consumamos y todo lo que tengamos que facturar se realice de manera inmediata y sin mayor trámite por parte del sufrido contribuyente?
Pues efectivamente es un trabajo conjunto, parte de comunicación, mucha parte de cultura, en el que todos debemos sumarnos a todos estos esfuerzos del gobierno federal. Parte de nosotros como institución llegar a más gente y decirles todos los medios o todas las herramientas que hemos desarrollado para que ellos puedan cumplir. Y pues esta parte de facturación, como lo mencionaba, pues está el dispositivo, lo pueden hacer a través de dispositivo móvil. Nos falta comunicarlo más, hay que llegar a más gente, porque pues realmente solo es entender y comunicarlo, ¿no? O sea, acceder a todos estos mecanismos que hoy estamos poniendo a la mano.
Qué bueno que sea así. Entonces, SAT Móvil, ¿verdad? Es la aplicación.
Factura SAT Móvil es la de facturación, y SAT Móvil es como un perfil en el que está toda tu información de contribuyente.
¿Y recomiendas bajar cuál? ¿SAT Móvil entonces o las dos?
SAT Móvil, bueno, depende si ustedes van a facturar. Pues factura SAT Móvil, porque también ahí está toda la información de facturación. Pero sí, si no van a facturar, SAT Móvil les llega todo: buzón tributario, mensajes, constancia, cumplimiento de obligaciones.
Está completa, SAT Móvil está completa.
Pues André, eres administradora general de servicios a contribuyente del SAT. Muchísimas gracias.
Gracias,
y qué
Andrea.
Bueno que más en simplificación.
Esto es Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera, y bueno, a contracorriente del optimismo oficial, a contracorriente de lo que en el discurso oficial escuchamos respecto de Petróleos Mexicanos, en el sector privado hay preocupación. Hay preocupación porque Petróleos Mexicanos sigue siendo la empresa petrolera más endeudada a nivel internacional y la empresa sobre la cual hay muchas dudas respecto de su nivel operativo. Pero de esto nos platicó Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Vamos a escucharla.
Esto es Fórmula Financiera.
Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Es siempre un privilegio estar con ustedes.
Gracias. Oye, ellos sacaron un análisis, o antier esta semana, pues, sobre el plan de Pemex, que ha sido muy bien recibido en términos generales, el plan estratégico 2025-2035, pero ustedes hacen observaciones críticas interesantes sobre el impacto que va a tener a las finanzas públicas yo coincido en mucha parte con lo que ustedes dicen, así ay, va a haber un costo de estar apoyando tanto a Pemex. Cuéntanos, porque por otro lado, pues sí me parece bien que haya una ruta crítica, que se fijen estrategias, que en este país nunca hay planeación y menos de largo plazo, y aquí estamos hablando de un plan a 10 años. A ver, cuéntanos, por favor.
Sí, digo, tuvimos nuestra rueda de prensa y es aquí donde manifestamos este asunto, que bueno, la semana pasada se produjo un desabasto en el surtido de combustibles, justamente porque Pemex no ha cumplido con pagos a proveedores de servicio en la logística de pipas. Sí, este episodio confirma la situación financiera crítica de Pemex que actualmente enfrenta, con una deuda superior a 101 mil millones de dólares al cierre del 2024, pasivos con proveedores por más de 25 mil millones de dólares. Esto es lo que genera justamente este tema en la cadena de suministro, unas pérdidas acumuladas por parte de refinación de 40 mil millones de dólares en el 2024. Y bueno, todo esto es un rescate que se va a hacer, ¿no? A Pemex en alrededor de 150 mil millones, que incluye la emisión de los pickups y las necesidades que tienen para 2026. Claro que todo esto hay un impacto en el país, porque lo que se está haciendo es sacar de la deuda del país para ponerla en Pemex. Y pues esto es una incapacidad que tiene Pemex para generar su flujo positivo en su operación. Y bueno, consideramos que es prioritario concentrar recursos más bien en la exploración y producción, porque se ha visto que el tema de las refinerías pues solo genera gasto y no hay un ingreso por esa parte, ¿sí? Evaluar nuevas tecnologías y regulaciones, sí, incluyendo lo que es el fracking, ¿no?
Claro.
Bajo estrictos estándares ambientales, sí.
Sí, Gabriela Gutiérrez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Al Marco Antonio, qué gusto.
Igualmente, ¿podríamos resumir lo que nos acabas de decir en que Petróleos Mexicanos, para resolver verdaderamente el problema de su operación, igualmente, necesita modificar, reorientar el modelo que actualmente está dedicado a la refinación para enfocarse en la exploración y explotación, y que lo que hoy se está presentando pues tal vez sea un paliativo para el tema financiero, pero la raíz del tema sería operativo?
Es correcto. Eso es lo que opinamos en IMEF. Opinamos que las refinerías, todo lo que es refinación y producción de combustible, pues nunca ha dado resultados positivos y los números no mienten. Entonces siempre estamos pues nosotros llamando a que se realice más bien de otra manera. Este es un cambio en la estructura, en el negocio como tal de Pemex, ¿no? Y puede ser una alternativa, como nosotros bien lo dijimos, el fracking, que es, bueno, es la exploración profunda, ¿no? Dentro del mar, que actualmente ya hay muchas partes como proteger el medio ambiente y hay muchos mecanismos. Entonces, a lo mejor la orientación va hacia ese nivel de hacer una reestructura del, digamos, si lo podemos llamar negocio, del negocio como tal de Pemex, ¿no? Enfocándose en lo que sí produce, en lo que sí es bueno Pemex, que es en la explotación del petróleo, más no en la parte de refinación del mismo.
Claro, estamos platicando con Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del IMEF. Te saluda José. Y usted, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, José, muy bien, gracias.
Qué gusto saludarte. Oye, Gabriela, cuéntanos, ahora, después del plan que se presentó, es cierto que las agencias calificadoras lo han visto con buenos ojos. Fitch elevó la calificación, Moody's dijo que lo ponía en perspectiva de mejoría. Para esto, tiene que ver mucho con el tema de la deuda de Pemex, esto es claro, y desde luego de pues la intervención de la Secretaría de Hacienda junto con la Secretaría de Energía, pero prácticamente la Secretaría de Hacienda que esté ahí en Pemex viendo el tema de la deuda. ¿Cómo están viendo esto? Porque en efecto sí lo vieron con buenos ojos las agencias.
Sí, las agencias con buenos ojos, pero también hay que pensar en un poco más de largo plazo, ¿no? Esto es como pasar de un lado para el otro los recursos, y realmente lo que se pondría en riesgo es más bien al país, en su calificación crediticia, ¿no? No a Pemex, al país. Sí es como pasar de una bolsa a la otra bolsa esta parte. No, si no se hacen los cambios estructurales, pues nada más lo que se va a hacer es, digamos, patear la deuda, ¿no? Pero esto implica un cambio estructural, un cambio en el negocio. Eso es lo que nosotros pensamos.
Sí, ahora sí sé, la meta de reducir la deuda, creo que 27%, 25%, no es gran cosa, una deuda de casi 100 mil millones de dólares, pero si lo piensas, pues sería bajarla a 75 mil, que ya sería la deuda más baja en los últimos, no que sea baja, pero la menos alta en los últimos 20 años, porque la deuda de Pemex ha estado rondando los 80 mil, 90 mil y hasta más de 100 mil millones de dólares en los últimos años. El esquema de las notas precapitalizadas se me hizo muy interesante porque eso se emitió 12 mil millones de dólares y no es deuda directa de Pemex, sino de la Secretaría de Hacienda.
Así es, entonces sí es ese cambio del que estamos hablando, sí. ¿No? De que de una parte se pasa a la otra, pero la en realidad lo que afecta es el país.
Y en ese sentido, Gabriela, dirías que este nuevo esquema que se está presentando, que entiendo que fue muy meditado en el gobierno, en la Secretaría de Hacienda, y que busca precisamente evitar que haya una descalificación crediticia, ¿al final no la evitaría?
Al final la ampliaría, digamos, o sea, la está como dilatando para otros tiempos si no se hacen cambios estructurales. Si no se hace el cambio esencial, si no se hace cambio en la sostenibilidad de esto, ¿no? Porque uno generalmente toma una deuda para poder pagarla, pero la paga con algo que está produciendo. Entonces, esto es lo que se tiene que ver. Si el día de hoy no se toman medidas para el futuro, pues va a ser nada más un paliativo.
Sí, claro, ese es el tema que podría suceder. Ahora, hay cambios que dicen ellos, ya hay una 30 o no sé cuántos campos maduros que va a entrar la iniciativa privada, empieza a entrar ahí. Ellos defienden el tema que a mí sí se me complica, pero el de refinación, por un tema de soberanía, aunque ahí sabemos que pierde mucho Pemex. Hablan ya de rescatar el tema de gas LP y gas natural, obviamente, para electricidad. En fin, como que ya hay una hoja de ruta. Por lo pronto.
Esperemos que se siga la hoja de ruta. Si no, digo, los números, como digo yo, no mienten. En la parte de refinación, pues sí, no han sido números positivos. Entonces, a menos que se haga algún cambio, pues muy, muy drástico. Pero lo que sí se debe pensar es en otras alternativas para mejorar la explotación, como es el fracking, la explotación es donde hay un expertise más profundo en Pemex. Entonces, sí, digo, sí se tienen todos esos pasos a seguir con un tema que implique sostenibilidad, entonces sí es algo positivo. Pues, pero si es nada más un paliativo o un tapar la deuda, pues no beneficia a ninguna parte.
Gabriela Gutiérrez Zamora, nos acaba el programa. Presidenta Gabriela, Nacional gracias, del Gabriela. INEF, muchas gracias. Buenas por noches. La entrevista.
Esto es Fórmula Financiera.
Bueno, pues ya terminamos, ya llegamos al final de nuestra emisión de Fórmula Financiera. Gracias por haber estado aquí con nosotros en esta emisión especial del martes 25 de diciembre del 2025. Muchísimas gracias por su compañía. Yo soy Marco Antonio Mares, le agradezco mucho toda su atención y sobre todo le agradezco a nuestro equipo de producción, a Diana Cepeda, a Cindy Sánchez, a Charlie González y a César Mendoza. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y lo veo en la próxima. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.